la 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 la.
Lo único que hacemos. Viru, 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 viru.
Viru, viru. Con Natalia Ubal.
Viru, viru.
¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien.
Bienvenida.
Gracias.
A este espacio que se llama Suena Tremendo. Mayorías parlamentarias. Ese es el tema de hoy.
Sí.
Haciendo foco en...
Me interesaba dar un poco una mirada histórica de lo que fueron las mayorías parlamentarias o no fueron a lo largo de la historia del Uruguay. Y para eso consulté, hoy voy a hablar poco y van a hablar mucho los consultados, que son De Masi, Carlos De Masi y José Rila. Traté de buscar dos historiadores con perfiles distintos, incluso con afinidades políticas distintas también, porque en realidad el tema de las mayorías parlamentarias seguramente va a ser ya es un tema de campaña electoral. El Frente Amplio y el Partido Independiente resolvieron que uno de los centros de sus discursos, en realidad para lados opuestos, va a ser el tema de la defensa o la crítica a las mayorías parlamentarias. Y también se ha mencionado, si bien no se definió así tan formalmente, pero en el Partido Nacional y en el Partido Colorado también se ha hecho bastante hincapié en que es malo para el país que el Frente Amplio vuelva a tener una mayoría absoluta en el Parlamento. Por el contrario, el Frente Amplio sostiene que es la única forma de defender su proyecto político, que de otra manera no podría llevarlo adelante. Entonces, como se plantean las cosas así en términos como tan absolutos de un lado y del otro, me interesaba saber un poco... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la cuestión de las mayorías parlamentarias? ¿Cómo fueron las negociaciones entre los partidos
históricamente
en la historia del Uruguay?
Buenísimo. ¿Querés arrancar con el primer audio, te parece?
Bueno, en realidad, cuando le consultaba a De Masi se fue como muy muy atrás y fue hasta el siglo XIX y me decía que en el siglo XIX en realidad no existía esa idea que tenemos hoy del Parlamento como un lugar de disenso, ¿no? De confrontación de distintas ideas e ideologías. Que en realidad...
Para eso estaban los campos de batalla.
Claro, ahí va. Básicamente que en realidad era una cuestión muy de los caudillos y muy del personalismo. Y en realidad se sostenía que en realidad todo el mundo buscaba el bien común, ¿no? Y estábamos como más centrados en las personas y no tanto en las ideas.
En el siglo XIX no había elecciones nacionales, se elegían los diputados departamentales y los senadores departamentales, y después en la Cámara se elegía el presidente de la República. ¿Entendés? Entonces, hablar de... Prácticamente no existía la idea de disenso dentro del Parlamento. Se entendía que todos buscaban el bien común es el mismo para todos, no debe ser tan difícil alguien que proponía algo decididamente absurdo iba contra el bien común, y entonces nadie se iba a atrever a quedar en esa situación. Lo que aparecía como el enemigo del bien común era el personalismo. Entonces, en ese sentido, digamos, es como se podía configurar el debate parlamentario, quienes eran partidarios de un determinado caudillo y quienes eran enemigos de ese caudillo. No sé si me explico, porque es una realidad política bastante diferente de lo que es hoy.
Sí. ¿Y cuándo empieza la noción esa de...?
Claro, la noción empieza cuando empieza a aparecer el reclamo por la representación de las minorías. Es decir, la idea de que puede haber más de una visión válida del bien común, y que entonces no necesariamente es unánime. Entonces allí empieza a aparecer el reclamo por la representación de aquellas que consideraban que el bien común era distinto de lo que consideraba la mayoría, pero igualmente válido. Entonces, allí, la primera vez que hubo una ley que estableció por ley la representación una forma de representación de las minorías fue la ley de 1898, que establecía solo la representación de la minoría mayor.
Perfecto.
Ahora, acá hay un punto interesante, porque esa ley del 98, 1898, establecía que la minoría obtendría un tercio de las bancas se obtenía por lo menos un cuarto de los votos.
Perfecto.
Es decir, no había representación proporcional. Siempre había mayoría parlamentaria.
Sí, ¿no?
De más, y cada vez se parece más a una biblioteca ambulante, ¿no?
Sí, es tremendo.
Es tremendo.
Sí, se fue hasta el siglo XIX. Yo pensé que me iba a empezar a hablar, no sé, del 40. Pero bueno, en realidad la ley actual es de 1925. Y esto también ha estado en el debate, porque establece un método de representación proporcional integral, que también ha estado en el debate últimamente, porque se ha propuesto, sobre todo de filas de gente afín al Partido Nacional, modificarlo. Y Pablo Mieres se sumó también a la idea de modificar ese sistema. Porque lo que explicaba De Más y lo que explica ahora en el audio que vamos a escuchar es que en realidad es un sistema que beneficia, digamos, a las mayorías, y se hizo pensando en eso justamente.
Ahora, en 1925, después de una evolución bastante rápida pero fuerte, importante, fíjate que en cuestión de 25 años prácticamente, se llega a una ley de representación proporcional integral, donde absolutamente todos los votos se organizan de alguna manera. Ahora, esa ley, ese sistema de representación proporcional, no es estrictamente proporcional. Es decir, vos tenés que tener presente siempre que tenés que formar gobiernos de mayoría. Entonces, entre darle representación a un partido mayoritario y darle representación a un pequeño partido, la ley apunta a reforzar los demás mayoritarios.
Esa es la ley que rige actualmente.
Es la ley que rige actualmente, y que es la de 1925 y que ha regido todas las elecciones desde entonces. Fíjate además que la ley la hicieron entre los dos partidos mayoritarios. Entonces, naturalmente, la opción que se iba a elegir era esa, cuando los dos partidos mayoritarios eran blanco y colorado.
Ahora, desde el Frente, en realidad, desde el Frente Amplio se está diciendo que bueno, que en realidad esto se hace para perjudicar al Frente, lo de proponer modificar el sistema, que el sistema es muy viejo, que ya va a tener dentro de 10 años, va a tener 100 años, ¿no? Tiene cerca de 90 años y bueno, y que en realidad lo que se está queriendo ahora es intentar que el Frente Amplio no tenga mayoría absoluta en el Parlamento. Porque bueno, en realidad los argumentos son justamente, vienen por el lado de, bueno, en realidad el otro sistema quizás se ajustaría mejor o sería más correcto, o no tiende a beneficiar a las mayorías, bueno, de ese estilo, ¿no? Después de esa ley de 1925, yo le preguntaba además si, bueno, cómo, si en algún momento los gobiernos tuvieron mayoría absoluta parlamentaria como tuvieron los dos últimos del Frente Amplio. Y De Masi me decía que no, que a partir de 1925 en realidad ningún gobierno tuvo mayoría absoluta en el Parlamento.
Al gobierno desde 1925 en adelante, al Poder Ejecutivo le costó muchísimo formar mayorías parlamentarias, porque los partidos, digamos, ningún partido tenía más del 50% de votos. Vos fijate que y llegaban muchas veces al 48, fíjate que empiezan a crecer los partidos menores. Todos los partidos que no eran ni blanco ni colorado en 1925 eran el 3% del electorado, más o menos. Y después empiezan a crecer. Pero aún los partidos están divididos en sublemas. Entonces había una especie de guerra a muerte entre herreristas y nacionalistas independientes y entre vallistas y colorados independientes. Entonces, aunque gane el Partido Colorado, si la representación de los vallistas, digamos, tiene que compartirse con una representación de colorados independientes, esos colorados independientes en muchos casos hacían alianza con los herreristas y le cerraban las mayorías parlamentarias.
Sí, Rila ahora, después lo escuchamos después de la tanda, pero Rila en realidad decía que sí hubo mayorías parlamentarias, pero bueno, estas disputas entre los sectores a la interna de los partidos hacían que se dificultara mucho tener mayorías concretas, ¿no? En el Parlamento.
Pasaría lo mismo, porque es un caso paradigmático el de Frente Amplio, que logra, a pesar de tener sectores tan variados, unidad de acción, ¿no?
Claro, también está el tema del mandato, y, ¿no? Que en algunos casos, sobre todo en este periodo, el Frente Amplio tuvo que utilizar y a veces le falló también, ¿no?
Es verdad. Natalia, hacemos una tanda y seguimos y escuchamos a Rila, a José Rila después.
Escuchamos a Rila después.
Dale, ya venimos. Seguimos, Natalia, con mayorías, la historia de las mayorías parlamentarias en Uruguay. Hay alguien que disiente con lo que decía De Masi con respecto a que Vázquez fue electo presidente, en Uruguay no existió un gobierno con mayorías parlamentarias, y pone el ejemplo de el año 58. El Partido Nacional obtuvo 17 senadores y 51 diputados.
Sí, en realidad no era que no hubiera mayoría. Ahora Rila va a hablar de eso también. No es que no haya mayorías parlamentarias. Uh-huh. Las hay, pero en realidad en los hechos no se concretan.
Divididos, como si ahora herreristas y aliancistas tuvieran discrepancias tan grandes que no votaran conjunto en leyes.
Claro.
A ver, los blancos independientes durante muchos años... le costaron elecciones, inclusive, al Partido Nacional.
Sí. ¿No? Ahora, y Rila, bueno, justamente habla un poco de eso, que él empezó la historia después del golpe de Terra.
La fórmula que gana la presidencia, la fórmula ganadora, rara vez tiene fuerza electoral propia como para ordenar esa mayoría, ¿verdad? Salvo en el primer caso, en el caso de Amesa Graguani, aquella fórmula que ganó en el 42, esa fórmula obtuvo más del 40% de los votos, ¿verdad? Luego de eso, todos los sectores nunca superaron, las fórmulas ganadoras nunca superaron el 30% de los votos. Y a medida que nos vamos acercando al presente, desde el 71 para acá, el partido del presidente, digamos, para decirlo de algún modo rápido, y la fracción del presidente, cada vez tiene menos, menos peso. Se la tiene que arreglar para gobernar haciendo acuerdos. Pero entonces hay como una etapa, yo diría hasta el 66, hasta la elección del 66, en la que los gobiernos que ganan las elecciones logran mayoría en el Parlamento, mayoría absoluta. O están cerca de ella.
Claro, iba a preguntar eso, si era mayoría parlamentaria.
Ganadora, la fórmula que gana adentro del partido cada vez tiene menos peso.
Claro.
Entonces está obligada a negociar.
Pero había discrepancias internas al interno del partido que hacían que
partidos que tenían efectivamente fracciones fuertes, ¿verdad? La historia política dice que en general, si uno examina esos periodos de gobierno, esas formas de gobernar, los partidos primero intentan hacer un acuerdo adentro de ellos, ¿eh? Con las fracciones que hay adentro de ellos, es decir, acordar programáticamente y acordar cargos en la administración, ¿no? Porque el gobierno finalmente se expresa en cargo, ¿verdad? Cuando no pueden hacer eso o tienen dificultades para hacer eso, eso le pasó, por ejemplo, a Luis Valle. Luis Valle en el 48 tenía problemas entre la 15, que era su lista, y la 14, ¿verdad? Lo que le impedían hacer una mayoría grande, ¿verdad? Y entonces, ¿qué inventaron con Herrera, con el viejo Herrera, con quien se llevaba muy mal? Una cosa que se llamó, que Herrera le puso el nombre de la coincidencia patriótica en el año 48, que le permitió armar una mayoría parlamentaria, ¿verdad? Incluso con ventaja, y haciendo cosas, produciendo actos de gobierno que en su momento fueron importantes.
Acá hay como un matiz, creo, entre Rila y Demasi, porque Rila después decía también en la conversación que los partidos habían desarrollado en toda esa etapa un estilos como acuerdistas, que era lo que venía diciendo antes, estilos acuerdistas que iban más allá de las necesidades electorales, ¿no? Y él menciona también en el audio que pasamos de que había acuerdos programáticos, ¿no? Y cuando yo le consultaba además, y bueno, ante la situación esa de que en realidad la fórmula presidencial o la fracción de la fórmula ganadora no tenía una mayoría absoluta en el Parlamento y se veía obligada a negociar, bueno, ¿en qué términos eran esas negociaciones? ¿Eran negociaciones programáticas? ¿Eran negociaciones basadas en reparto de cargos? Y él tenía una visión como más cercana a que en realidad no eran acuerdos programáticos, sino más bien, digamos, acuerdos como coyunturales, ¿no? Te doy esto, o sea, vos me das tu voto a cambio de determinada medida concreta o a cambio de determinado cargo en determinado organismo. Demasi tenía esa visión, o sea, no que en realidad era una negociación basada en acuerdos programáticos, sino más bien en algo bastante distinto.
Cuando no hay mayoría parlamentaria, las dificultades de gobernar son muy grandes. Son muy grandes porque normalmente, digamos, en la historia de este país no aparecen acuerdos programáticos entre partidos. Fíjate que, por ejemplo, en el gobierno de Lacalle se intentó, en el gobierno de Jorge Valle se intentó, incluso en el gobierno de Sanguinetti se empieza a hablar. En el gobierno de Sanguinetti en el segundo gobierno de Sanguinetti, se le empieza a llamar la coalición al gobierno. Porque hasta ese momento la coalición era el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque claramente allí, a partir de 1996, se está formando un gobierno de coalición. Lacalle ya lo intentó hacer. Incluso en 1965 Sanguinetti había intentado y no le había salido muy bien. Es decir, vos podés hacer acuerdos, pero entonces, ¿qué tenés que darle a cambio al voto que recibís del partido adversario? Le tenés que dar alguna ventaja concreta. ¿Entendés? Entonces terminás mercadeando votos por, yo qué sé, una inclusión de un artículo que establezca que se va a reforzar los rubros para la caminería rural, yo qué sé. Y entonces al diputado que te dio el voto después le sirve ir a su departamento y decir: yo voté con los adversarios, pero conseguí que a este departamento se le arreglaron los caminos. ¿Viste? Ese tipo de cosas.
Sí.
Es decir, la negociación política al estilo francés, digamos así, donde lo normal es una enorme fragmentación política y donde naturalmente los partidos siempre tienen que hacer alianzas, o como en Alemania, por ejemplo, en este país no funcionaba así. Funcionaba más con acuerdos específicos. O bien, digamos, con acuerdos de trastienda, donde, por ejemplo, cuando se aprueba, cuando Luis Valleverres, en el comienzo de su primera presidencia, aprueba un conjunto de leyes, como por ejemplo la creación del Instituto Nacional de Colonización o la incorporación de AFE y de OCE como empresas públicas que se habían nacionalizado como resultado de la deuda de los ingleses, tiene votos del herrerismo para eso. Pero a cambio de eso, Herrera tiene cargos en los directorios de esas empresas y de esos organismos.
Sí, esa era la visión de Masi sobre cómo se fueron, cómo se daban las negociaciones en ese periodo entre los partidos cuando no había una mayoría absoluta en el Parlamento. Y bueno, también mencionaba el tema de que cuando en los últimos gobiernos, blancos y colorados, después de que termina la dictadura, en realidad en los casos en que se formó coalición, a medida que se acercan las elecciones, en realidad la coalición se desvanece, ¿no?
Empieza la competencia, bueno.
Se separa, claro. Un año de las elecciones inevitablemente se rompe, ¿no? Uh-huh. Como para sustentar eso de que en realidad es una cuestión sobre todo electoral, ¿no? Y bueno, también les preguntaba a los dos, además y a Rila, porque vieron que el Frente Amplio planteó la estrategia de campaña en una lógica bastante binaria, en el sentido de, bueno, en Uruguay hay dos proyectos políticos, uno es el progresista y otro es el, y bueno, con determinadas características que enumera, y otro es el del bloque conservador, que lo que quiere es la restauración, ¿no? En esos términos está planteada el discurso, la estrategia de campaña. Entonces yo les preguntaba, bueno, a De Masi y a Rila, si considera que existen, primero si consideran que existen dos proyectos políticos demarcados de esa manera en el país, y después si en caso de que sí existan, bueno, si cómo se logran los acuerdos, ¿no? Porque si uno plantea la lógica del discurso desde ese lado, de decir, bueno, en realidad hay un proyecto que tiene determinadas características y un proyecto opuesto que tiene tales otras, como que parecería difícil que en caso de que el Frente Amplio no tenga la mayoría absoluta en el Parlamento, se puedan lograr acuerdos, por lo menos desde el punto de vista programático. Y bueno, De Masi en realidad lo que empezaba diciendo es que él no cree que el Frente Amplio sea un proyecto político definido.
Poco enemigo de llamarles proyectos, viste, a cosas que muchas veces son un repertorio de medidas bastante inorgánicas, que tienen sus ventajas tomadas de una a una y que sumadas se supone incrementa su ventaja, pero a veces son incoherentes entre sí o no son absolutamente coherentes. Entonces llamarle proyecto, por ejemplo, a lo que impulsó a las medidas que promovió el Frente Amplio en sus dos periodos de gobierno, dice, bueno, pero digamos, la promoción de los cultivos de soja y la incorporación de la regularización de obreros al BPS, ¿son medidas que son compatibles entre sí o son dos medidas que se le vieron los aspectos positivos y se votaron positivamente por la misma fuerza política sin que eso pueda integrarse dentro de un mismo proyecto? No sé si me explico.
Claro, sí, totalmente. Sí,
ahí está, entonces... decir hay un proyecto que es el proyecto progresista y hay un proyecto que es el proyecto revolucionario es una manera de definir digamos el campo para la confrontación electoral. Yo creo que en realidad hay muchos proyectos. Ahora, también es cierto que cuando un gobierno tiene mayoría parlamentaria, la función de gobierno corre mucho más fluida, y cuando se produce un bloqueo parlamentario fuerte, como le pasó a Pacheco, por ejemplo, entonces allí la situación sí puede ponerse realmente peligrosa desde el punto de vista institucional.
Acá plantea además un argumento a favor, digamos, de que en todo caso, si el Frente Amplio gana el gobierno, que lo haga manteniendo la mayoría absoluta en el Parlamento. Y mencionaba el caso de Pacheco. Hace poco la Diaria publicó una serie de columnas de un politólogo que ha hablado en algunas de las columnas de Viru Viru, Gabriel de la Coste, que se dedicó a analizar un poco el tema de las mayorías parlamentarias. Y él hacía como una especie de descripción o de especulación respecto a los escenarios que podrían surgir en caso de que el Frente gane el gobierno, o sea, que Tabaré Vázquez sea el presidente y que no tenga mayoría absoluta en el Parlamento. Y él mencionaba uno de los escenarios, el de gobernar por decreto, digamos, ¿no? O sea, tiene un bloqueo el gobierno en el Parlamento, bueno, recurre a gobernar por decreto y descarta los acuerdos. Rila, yo le preguntaba, bueno, si podrían lograrse acuerdos en caso de que el Frente Amplio no tuviera la mayoría absoluta en el Parlamento, y decía esto.
Si lo que predomina en la competencia electoral, que es lo que se viene ahora, es un escenario polarizado y binario de izquierda a derecha, y todos los derivados que se le quieran adjudicar a esa bipartición, es muy difícil lograr armar el gobierno de otra manera, ¿verdad? Porque aquí de lo que se trata es, en el régimen que nosotros tenemos, digamos que el presidente tiene un mandato fijo de 5 años, que no importa lo que ocurra en el medio del periodo, un país donde no hay elecciones legislativas en la mitad del periodo, que a veces en los sistemas presidencialistas eso se usa para contrarrestar al presidente o para reflejar cambios, ¿no? El sistema nuestro, y encima ahora reforzado con el balotaje, hace que todos los actores se metan en un esquema muy binario, ¿verdad? Muy estricto, muy de amigo-enemigo, de buenos-malos, de izquierda-derecha, de progresistas-retrógrados, o como se le quiera poner, ¿verdad? Entonces, sobre esa base, con esa composición del escenario, es muy difícil que se desarrolle una trama de cooperación política más allá de los partidos. Incluso más allá de las definiciones que los partidos tienen, porque en este periodo de gobierno, por ejemplo, ha habido algunas cuestiones de debate en las que las posiciones políticas de los partidos no estaban perfectamente alineadas, ¿verdad? Y en el periodo anterior de Vázquez creo que también, es decir, qué sé yo, durante la presidencia de Tabaré Vázquez la idea de ir a un tratado de libre comercio con Estados Unidos tenía apoyo de los dos partidos tradicionales, del Partido Independiente y de algunos sectores incluso del Frente Amplio, ¿verdad? Sin embargo, ese realineamiento no es posible porque ese tipo de acuerdo interpartidario no es posible porque la estructura de la competencia electoral y el balotaje creo que la refuerza, hace que todo tenga un carácter binario donde se pague muy caro saltar, digamos, la cuerda, saltar la cuerdita, saltar la frontera. No es fácil, es casi condenar a uno al ostracismo si llegara a hacer un acuerdo por encima de esos esas fronteras, ¿no? Entonces no lo veo difícil, ¿verdad? Más bien veo al Frente Amplio en la tradición más puramente vallista, ¿no? Que me acuerdo, yo qué sé, cosas de don Pepe Valle o de César Valle Pacheco, ¿no? Decía, bueno, nosotros nunca vamos a renunciar a la suma del poder acumulado por nuestro partido, y el régimen constitucional nos da las posibilidades como partido gobernante para hacer. O sea, la mejor manera de gobernar el país es que nosotros mantengamos la mayoría. Ese es un tópico típicamente vallista. No lo inventa el Frente Amplio, lo recoge, sabiéndolo o no, ¿verdad? Lo recoge el Frente Amplio y le da vigor. O sea, nada peor le puede pasar al Uruguay en la óptica del gobierno actual y del partido de gobierno actual que perder la mayoría absoluta. No imagina cómo podría gobernarse el Uruguay sin la mayoría propia.
Y le preguntaba también si en caso de que el Frente Amplio no tenga mayoría absoluta en el Parlamento, si se imaginaba un escenario como el que se imaginaba de la Coste de eventual de un gobierno por decreto, de recurrir mucho más al decreto.
Dios nos libre. No, qué sé yo. Yo más bien tiendo a creer que si se planteara un escenario de un partido gobernante que no tuviera la mayoría absoluta, el Uruguay tiene experiencia capaz que la tiene olvidada, pero tiene experiencia de cogobierno, de coparticipación, de cooperación, lo cual no disminuye para nada el conflicto, simplemente lo coloca en otra perspectiva, ¿verdad? En todo caso, la única manera de hacer un gobierno no es desde una mayoría automática, ¿verdad? Hay otras formas de armar el gobierno que no sean ni desde la mayoría automática, que es una vez cada 5 años, pero tampoco por decreto, ¿verdad? Pero tampoco por decreto. Habrá que buscar ahí en el medio, y el Uruguay yo creo que tiene cierta tradición en ese sentido.
Dios me libre, dijo.
Dios me libre. Igual tampoco el Partido Independiente puede trascender esa frontera binaria, o sea, convertirse en el aliado para conseguir una mayoría parlamentaria, ¿no?
En
como
realidad,
que ya queda metido en el escenario ese.
En un escenario de pérdida
bipolar.
Mayoría absoluta del Frente Amplio, el Partido Independiente cobra, yo creo yo, cobra mucho más relevancia en el Parlamento, ¿no? Porque ahí ya los votos quizás pasen a ser decisivos, ¿no? Del Partido Independiente, de volcarse de un lado o para un lado o para el otro. En
pero
esa
ya
lógica,
en diputados, ¿no? Tuvo su peso con Radío, por ejemplo, el proyecto de regulación de marihuana en su momento, ¿no?
Claro,
que era consultado permanentemente. O sea.
Sí.
Juega ahí en esas dos bandas.
Ya está jugando, pero en el escenario ese de que el Frente perdiera la mayoría absoluta, y por eso es totalmente natural y lógico, digamos, que estén planteándolo como un eje de la estrategia de campaña, porque en el escenario en que el Frente pierda la mayoría absoluta, ahí el Partido Independiente, el peso del Partido Independiente en el Parlamento va a subir mucho más.
Y otra cosa que pasa también es que a veces no hay acuerdos en la votación de algunas leyes, pero otras leyes que se votan sin discusión absoluta entre ninguno de los tres partidos,
la
¿no?
mayoría son
son la mayoría, y algunas que son por acuerdos que vienen de tiempo atrás, acuerdo energético, por ejemplo, política forestal o de inversiones, ese tipo de leyes existe como consenso en que esas cosas se vota por todos, ¿no?
Sí, en realidad hay que hacer una salvedad, pero capaz que decir, bueno, las leyes como más, quizás con más contenido ideológico, hay mayor discrepancia, pero también estás poniendo un ejemplo de la ley forestal, y eso en realidad parece que hay ciertos patrones en cuanto al crecimiento y al desarrollo en los que hay consenso, ¿no? En todos los partidos políticos también, y que eso también es bastante ideológico.
Y bueno, eventualmente si se da un acuerdo educativo, también, ¿no? Uno esperaría que eso se votara sin mayores discusiones.
Sí.
Pero
sí,
bueno, tampoco es esperar que exista cuando se intentó llegar a un acuerdo educativo de grandes lineamientos y se rompió rápidamente, ¿no?
Sí.
Hay varias gente que se lleva con el tema de que en Uruguay sí existieron mayorías parlamentarias a lo largo de la historia. Había que escuchar el matiz que presentaba Natalia, que presentaba los entrevistados, que era que dentro de un partido sí obtuvo la mayoría parlamentaria, pero los sectores tenían diferencias tan grandes dentro del mismo partido que en los hechos no era una mayoría parlamentaria.
Claro,
que era difícil controlar esa unidad.
No funcionaba, el funcionamiento, digamos, era distinto al del Frente Amplio, que, digamos, la excepción es cuando alguien no cumple con el mandato de la bancada.
Un
como
Darío Pérez, por ejemplo.
Claro, un Semproni. Pero en realidad, en este caso, no era la excepción, era algo como habitual que los sectores dentro de los partidos se desmarcaran de los otros sectores, del mismo partido. En realidad,
una 99 pero sí, quebrando con la 15, ponele.
Sí.
Ah, pienso en sectores que se abrieron de, por ejemplo, la 99 se abrió de la 15, y pienso en algún momento donde se podría haber dado la mayoría parlamentaria, no estar de acuerdo, ¿no? Sobre todo en la década del 60, ¿no? No estar de acuerdo con cosas y no votar en bloque todo.
Claro, pero incluso también más atrás, como en realidad había muchas veces más sintonía ideológica entre un sector del Partido Colorado y un sector del Partido Nacional que entre un sector del Partido Colorado con un sector dentro de ese mismo partido.
Exacto.
Entonces eso hacía que también se dificultara un poco la cuestión de eso es lo que contaban un poco los historiadores. Pero sí, es verdad, hubo mayorías, si vamos a los términos formales y estrictos, sí hubo mayorías parlamentarias absolutas de los partidos muchas veces, ¿no? Entre el 25 y el 71.
Natalia, te leo unos mensajes para ir a la tanda. Dice, uno siente una posible coalición de la Concertación, me hace recordar que siempre que todos los gobiernos después de la dictadura algún grupo abandonó el gobierno después del tercer año y lo dejó sin gobernabilidad. A veces irónicamente se acusa al Frente Amplio de que siempre votan juntos. Y otro oyente decía, a ver si entiendo, los partidos tradicionales lograban mayorías parlamentarias, pero como era una colcha de retazos, puntos suspensivos, pone, Ale de la Gomar. Esta para vos, Juanchi. Los dos siempre me parecieron los iracundos, yanquis. De Darío cortando grueso, como costumbre, ¿no?
Es que no le pide la palabra.
Sí, no, no pide la tanda.
Los iracundos yanquis eran los Birds.
Bueno, está bien. O los Monkeys.
No, los Monkeys no, los Monkeys.
Uno más, uno
los
más.
Los Monkeys eran los Parchís.
Sí, y en el aborto salió el texto del diputado Posadas, dice otro oyente. Sapo, la educación es autónoma, los partidos políticos no tienen nada que hacer en política educativa. Saludos, Quique. Bueno, sí, tienen mucho que hacer.
Capaz que no. Pero también se ha reclamado que se incorporara a los actores de, digamos, del sistema de la enseñanza a esa discusión.
Bien, Natalia, nos vemos el miércoles que viene.
Nos vemos.
En hora puntual.
En hora puntual.
Nosotros, no vos.
Ustedes.
¿Está, no? Ya venimos con Juan Pizarro.